Pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos abriendo nuestras Biblias nuevamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Y esta mañana vamos a continuar allí, versículos 12, y ni siquiera voy a alcanzar a terminar el versículo 13, pero vamos a ver 12 y la primera parte del versículo 13, dos versículos nada más. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor, por pues todas tus bendiciones. Gracias por la vida eterna que tenemos por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros en esa cruz. Gracias porque no merecíamos todo eso que tú nos has dado. Te pido, Padre, que podamos nosotros vivir vidas agradecidas ante ti, dando testimonio a otros de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y que no nos olvidemos, Señor, de las promesas de que tú vienes pronto. Y que mientras viene tu regreso, ayúdanos, Señor, a vivir aquí una vida, como hoy dijeron también, que sea digna de imitar. Y es porque te estamos tratando de imitar a ti. Te pido, Padre, que tú seas nuestra luz todos los días. Rogamos por todos los que están pasando por enfermedades. Hoy todos estos hermanos que están sufriendo aflicción por alguna enfermedad allí por Liz, allá en Medford, por muchas personas, Señor, que están sufriendo por causa de alguna enfermedad. Y sabemos que todo eso será un día quitado. Toda enfermedad, todo llanto, todo sufrimiento un día será quitado cuando estemos en tu presencia. Pero mientras tanto, Señor, te pido que tú pues aligeres esas cargas que tenemos. Gracias, Padre, por todo y te pido que tú seas el que guíe este estudio esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Pregunta. ¿Cómo podemos vivir para Cristo en un mundo que es hostil al Evangelio? ¿Cómo podemos vivir en un mundo que es hostil al Evangelio? Y hoy vamos a entrar en la tercera carta que Cristo envió a las iglesias de Asia Menor. Y esa va a ser la iglesia de Pérgamo. Y pues inmediatamente vamos a poder notar nosotros un cambio de tono en esta carta. En esa primera carta que Cristo envió primeramente a Éfeso se le advierte del peligro de perder, ¿qué? ¿Recuerdan? El primer amor, ¿sí? Después a la iglesia de Esmirna, pues le habla, ¿no?, de las dificultades de estar viviendo bajo, ¿qué? ¿Recuerdan lo que estaba sufriendo la iglesia de Esmirna? Persecución por causa de la fe en Cristo. Y aquí la iglesia de Pérgamo enfrenta otra amenaza grande. Y esa es la presión que vive la iglesia todos los días, que vivimos rodeados de un mundo que está en contra del Evangelio. Un mundo que está dominado actualmente por Satanás. Y sabemos que sí, nuestra lucha no es contra personas, sino contra huestes espirituales que constantemente están en contra de todo lo que Cristo nos enseña, ¿no? Y hablando un poquito de esta ciudad de Pérgamo, hay, al parecer esta ciudad era una ciudad muy impresionante, una ciudad que estaba construida en un monte alto y tenía muchas cosas como templos, escuelas, estadios, teatros. Y entre una de esas cosas importantes que había en la ciudad, había una gran biblioteca. La biblioteca más grande que existía en aquellos días de la antigüedad, dice que contaba con alrededor de unos 200,000 volúmenes. O vamos a llamarlos libros actualmente, ¿no? Y ya una biblioteca de ese tamaño, para aquel entonces y aún para el día de hoy, pues es algo muy grande. Y hasta ese tiempo, la gente, ¿qué era lo que utilizaban para escribir sus libros? ¿Alguien sabe? Empieza con P. ¿Ah? Antes del pergamino, ¿qué usaban? El papiro, ¿verdad? Que era un material que se originaba de los vegetales, era una planta, ¿verdad?, que la transformaban y ahí plasmaban los escritos que hacían. Pues a partir de este momento se empezaron a usar los pergaminos. Y la diferencia de los pergaminos era que eran de origen animal. Utilizaban los cueros de cabra o otros tipos de cuero para plasmar sus escritos. Y esa palabra pergamino se origina ¿de dónde creen? De la ciudad de Pérgamo, ¿sí? Entonces, esta ciudad era una ciudad que era muy reconocida por su educación, por su cultura también y su poder político. Una ciudad muy, muy importante. Pero también era una ciudad que era reconocida por su gran paganidad. Y de eso vamos a hablar más al rato. Era una ciudad muy, muy, muy pagana. Y allí, en medio de esta gran ciudad, había una pequeña congregación, que era la congregación de la iglesia de Pérgamo. Estaba tratando de vivir fielmente para Cristo en un lugar en donde todo, todo se oponía al Evangelio. Tal como hoy sucede en nuestros días, ¿no? Nosotros también hoy vivimos en una cultura que estamos rodeados de este mundo, que está amenazándonos, que está celebrando el pecado, ¿verdad? Como si fuera una cosa normal, que se ridiculiza la verdad, que constantemente está tratando de que nos conformemos a lo que ellos enseñan para que introduzcamos al mundo dentro de la iglesia. Como vamos a ver, ese fue el problema que esta iglesia estaba enfrentando. Un mundo que quiere reemplazar la autoridad de Cristo por la autoridad del hombre, ¿sí? Pero por eso es que este mensaje que fue dirigido para la iglesia de Pérgamo también lo podemos aplicar claramente a nuestros días para la iglesia actual, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a leer esta carta y como siempre Cristo se presenta primero y en esta ocasión lo hace diciendo que es el que trae la espada de dos filos. Vamos a leer ahí el versículo 12. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Sabemos que el ángel era qué? ¿Recuerdan que era el ángel? El mediador, ¿verdad? De la iglesia de Pérgamo. Dice, el que tiene... El mensajero, perdón, no mediador, el mensajero que el que tiene la espada de dos filos dice esto. En las primeras dos cartas que Cristo escribió, la primera a la iglesia de Éfeso, si recuerdan, Jesús se presenta de manera consoladora, de manera alentadora. La iglesia de Éfeso dice el que tiene las estrellas en su mano, que quería decir que tenía los mensajeros en su mano, el que estaba caminando en medio de los candelabros, que significaba que caminando en medio de su iglesia, a la iglesia de Esmirna se le presenta como el primero y el último, y el que estuvo muerto y el que volvió a la vida, hablando de su eternidad, hablando que tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Pero llegando aquí a la iglesia de Pérgamo, se presenta a Cristo con una espada. ¿Y qué representa esa espada? Bueno, pues esa espada no la trae de adorno Cristo. La espada representa juicio. Y esa es la misma imagen que encontramos en el primer capítulo, si ustedes recuerdan que ya estudiamos del libro de Apocalipsis, donde se nos presenta al Cristo glorioso y vemos la imagen del Cristo con una espada saliendo de dónde. De su boca, ¿verdad? Y también significa juicio. Y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 19 de Apocalipsis, también cuando Cristo regresa por segunda vez, también trae una espada en la mano, porque dice que viene a juzgar a las naciones incrédulas. Entonces, esa espada representa la autoridad absoluta de Cristo y su juicio santo, ¿ok? ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Alguien sabe Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, ¿verdad? Y significa que Cristo con esa espada viene a hablar de manera seria con esta iglesia. Y nos enseña también a todos nosotros que a Cristo sí le importa nuestra condición espiritual. ¿Sí? Nosotros muchas veces llegamos a minimizar el peligro que existe de permitir que las cosas del mundo se introduzcan dentro de la iglesia. Pero vamos a ver que Cristo no minimiza esto. ¿Sí? La iglesia de Pérgamo estaba rodeada por ese mundo pagano, igual que la iglesia de hoy en día, pero poco a poco, de manera lenta, pequeña, fue introduciendo partes o enseñanzas de las prácticas de este mundo, ¿sí? Y ese es el mismo peligro que ocurre también en la iglesia hoy en día. Satanás va destruyendo a su iglesia, sí. Poco a poco va persuadiendo a la iglesia para que acepte o adopte prácticas y costumbres del mundo según para hacer el mensaje más atractivo al mundo y poder traer más personas dentro de la iglesia. Pero ese es el peligro que vamos a ver, que Cristo va a reprender a esta iglesia porque estaba permitiendo eso. Estaba permitiendo que el mundo, las cosas del mundo entraran dentro de la iglesia. Y podemos poner varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos o hemos escuchado, ay, pero hermano, pues ¿qué tiene que vayamos a las fiestas, ¿no? ¿Tiene de malo algo ir a una fiesta? ¿Tiene de malo algo echarte unas copitas? ¿Echarle un bailón? No, soy malísimo para bailar, ¿eh? Yo soy como un palo, me cago en cuenta que me traigo un palo de escoba para bailar, ¿verdad? Pero mi esposa era buena para el bailón. Pero así somos, ¿no? ¿A poco qué tiene de malo? ¿Que no recuerda usted sus tiempos de baile? ¿Verdad? Queremos minimizar el peligro de introducir el mundo dentro de las costumbres de la iglesia. ¿Qué tal, por ejemplo, qué tiene de malo un poquito de tolerancia con los jóvenes? ¿Solteros o solteras que andan con muchachas y muchachos incrédulos? Ay, hermano, miren, hasta el hijo del pastor y el anciano andan con una muchacha incrédula, pero es que lo están haciendo para ganarlos para Cristo. Están evangelizando, decimos. ¿Es correcto eso? Es introducir otra vez el mundo dentro de la iglesia. ¡Ay, qué tiene de malo un poquito de concesión! ¡Ay, ese Alejandro siempre anda predicando en contra del pecado! O cosas así. Hermano, no deberías de predicar en contra del pecado tan fuerte. Va a espantar a todos los que nos visitan. ¿Ah? ¿Qué van a pensar? Lo que queremos es ganar a personas para Cristo, no ahuyentarlas. Y otra vez, estamos trayendo ideas del mundo dentro de la iglesia. Pequeñas cosas a veces, pero poco a poco son cosas que van destruyendo a la iglesia. Nos van alejando de Cristo. Enseñanzas como esas, enseñanzas como el evangelio de la prosperidad, el relativismo, ¿verdad? De que tu verdad puede ser tu verdad y la mía, y todos estamos bien, ¿verdad? No importa nada. Doctrinas humanas que vamos estudiando y que vamos leyendo en libros, ¿no? Debemos tener muchísimo cuidado de no reemplazar la palabra de Dios con las filosofías humanas. No estoy diciendo que no lean libros de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero toda filosofía humana debemos someterla primero a la autoridad de Cristo y a su palabra. Esa debe ser nuestra base, nuestra autoridad principal. Y para ilustrar cómo fue que esta iglesia de Pérgamo empezó a hundirse por estar permitiendo que el mundo entrara dentro de la iglesia, es por ejemplo un barco. Un barco no se hunde por estar rodeado de agua. Está diseñado para eso. ¿Qué es lo que hunde a un barco? ¿Ah? Que el agua entre dentro del barco. Bueno, pues ustedes han escuchado el famoso Titanic. El barco, aquel entonces, ¿verdad? No sé, a lo mejor hoy en día existen barcos muchísimo más grandes que esos. Pero en aquel entonces, en el año 1917, que se fabricó este barco era la cosa más grande que jamás hayan construido. Y los que construyeron ese barco hasta decían, ah, este barco ni siquiera Dios lo puede hundir. ¿Y qué creen que pasó? Se hundió, ¿verdad? Pero en el año de 1917 ese barco zarpó de uno de los puertos de Inglaterra y se estaba dirigiendo hacia la ciudad de Nueva York. Y comenzó bien su travesía, cumpliendo su función. El barco estuvo rodeado por el agua del océano Atlántico. Pero más adelante llegó a golpear un iceberg. Ese iceberg rompió el casco de la parte baja del barco y empezó a entrar agua. Y en un par de horas, ese barco ya estaba en las profundidades del océano Atlántico. Ahí sigue ahorita, creo que a unos 200,000 pies de profundidad, una cosa increíble. ¿Qué fue lo que hundió al Titanic? Que el agua comenzó a entrar en él. Y eso es lo mismo que pasa en la iglesia. En la iglesia siempre vamos a estar rodeados del mundo. Aquí vivimos. El mundo nos rodea con todas sus ideas, con todas sus costumbres. El peligro es permitir que el mundo se introduzca dentro de la iglesia. Eso es lo que termina por hundir a una iglesia y separarla de Cristo. Y por eso es que Cristo dice aquí que viene con una, ¿qué? Con una espada. ¿Por qué viene con una espada? Puede sonar duro, ¿no? Pero en el libro que estamos leyendo de Liderando con Amor, hablamos de la disciplina a veces, que es parte del amor de Dios. Porque Dios, porque Cristo ama a su iglesia, viene para reprenderla, para que ésta no se desvíe. Y esa es una muestra verdadera de amor. ¿Ok? Ahora, esta iglesia estaba situada en esta ciudad, y esta ciudad Cristo la declara como el trono de Satanás. Y vamos a ver lo que dice la primera parte del versículo 13. El versículo 13 dice, yo sé dónde moras, yo sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Entonces vemos aquí que Cristo está describiendo no a la iglesia, sino a la ciudad de Pérgamo como el ¿qué? El trono de Satanás. ¿Y qué significa eso? Bueno, en un principio dije que esta ciudad era sumamente pagana. Había decenas de templos, altares dedicados a deidades paganas, idolatría, un centro de actividad satánica increíble. Pero había algo especialmente importante, que se le daba culto también al emperador. En ese caso, en ese entonces era el emperador romano. Y esto era algo muy crítico, porque una vez al año todos los habitantes de Pérgamo tenían la obligación de rendir culto al emperador, diciendo que el César, el emperador, era rey. Y eso era algo, pues, preocupante para los cristianos, porque el cristiano, ¿qué decía? No, Jesucristo es el rey. Y eso podía costarles muy caro y podía costarles aún sus propias vidas. Todo ese sistema en la ciudad de Pérgamo estaba diseñado para dirigirlos o empujarlos hacia la idolatría. Y eso era exactamente lo que estaba pasando en aquel entonces y también es lo que está pasando aquí hoy en día. Hoy en día vivimos nosotros en un mundo que constantemente, ¿qué es lo que quiere hacer con la iglesia? Quiere que la iglesia se adapte al mundo, quiere moldear nuestra manera de pensar, nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra moralidad, nuestra identidad. Quiere que nos parezcamos cada vez más y más al mundo. ¿Pero qué nos dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Alguien sabe un versículo o por lo menos una referencia bíblica donde dice que no debemos hacer eso? ¿Ah? ¿Qué, Romanos? ¿Alguien más? ¿Que no sean mis hijas? ¿Romanos qué capítulo? Ok, ¿qué versículo es ese? Ok, por lo menos sabes que está en Romanos. Muy bien, Romanos 12:2. Y lo vamos a leer, si quieren buscarlo, por favor. Romanos 12:2. Y dice así, dice, y no se adapten a este mundo. O sea, no tomes lo de este mundo como si fuera tuyo. No te adaptes, no trates de encajar con el mundo. Sino, más bien dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Cómo nos renovamos la mente? Viendo más programas de telenovelas y cosas así. ¿Cómo renuevas tu mente? ¿Qué es lo que renueva tu mente día a día? ¿A qué debemos de? A la palabra de Dios. Eso es lo que va a terminar por renovar y renovando nuestra mente día a día. Dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios si no estoy en la palabra? Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así es que el mandato a adaptarnos a este mundo, pues está bien claro. No debemos de hacerlo, no debemos de aceptar las costumbres y prácticas e introducirlas dentro de la iglesia. Entonces, la presión de conformarse a este mundo siempre ha existido. ¿Por qué? Porque no vivimos en un mundo neutral. Vivimos en un mundo que se opone espiritualmente a todo lo que tiene que ver con Dios y Cristo. ¿Sí o no? O sea, tú puedes estar hablando de todas cosas con personas de este mundo y no hay problema. Pero en cuanto tú sacas algo espiritual, ahí empieza ¿qué? El rechazo, la crítica, la burla, muchas cosas así. ¿Qué dice Efesios 6:12? Nuestra lucha es espiritual. Detrás de toda rebelión en contra de Dios, hay una realidad espiritual. ¿Ok? Efesios 6:12, vamos a leerlo ahí. Dice lo siguiente, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, no es de que yo me voy a agarrar a golpes con Jimmy, ¿verdad? O con otra persona. Esa no es nuestra batalla. La batalla es una batalla espiritual, no en la carne. Porque dice, ¿contra qué sí es? Sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Y luego dice, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Detrás de cada rebelión en contra de Dios hay una realidad, una lucha verdadera en lo espiritual. ¿Por qué? Porque este mundo está gobernado con todas sus ideales y todas sus costumbres. ¿Por quién? Por por Satanás, ¿verdad? Él es el príncipe de la potestad. De este aire, de este mundo, ¿verdad? Entonces vivimos en un mundo que sigue siendo operado por Satanás. Y aunque hoy en día no estamos viendo templos según paganos, a lo mejor aquí en Eugene no encontramos imágenes a otras deidades, ¿verdad? Sí vivimos en un mundo que estamos rodeados de idolatría. Idolatría al dinero, idolatría al trabajo, idolatría al éxito, idolatría al yo. ¿Ah? Todo lo que nos separa de Dios para dirigir nuestra mirada hacia eso es un ídolo. Y hoy en día vivimos rodeados de tantas cosas que nos jalan para desviarnos de la verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto. Ahora, vamos a la parte final, donde le vamos a dejar para hoy. Y tenemos que recordar aquí entonces que la iglesia de Pérgamo en sí estaba viviendo en medio de una cultura que estaba dominada por la idolatría, la inmoralidad y la influencia satánica. Y es lo mismo que sucede hoy en día. Pero aún así Cristo esperaba que su iglesia permaneciera fiel y permaneciera firme a Él. Y es lo mismo que espera también Jesucristo de cada uno de nosotros el día de hoy. Hoy claramente vivimos también en un mundo que busca moldear nuestra manera de pensar, nuestros valores, nuestra conducta. Pero Cristo quiere que seamos firmes a Él, ¿sí? Una presión que nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar viviendo en este mundo. No podemos salir de este mundo. Pero lo que no quiere Cristo es que dejemos que el mundo se meta dentro de la iglesia. ¿Ok? Ahora, Cristo sabemos que nos ha llamado a ser la luz de este mundo que está en oscuridad. pero que no seamos parte nosotros de esa oscuridad. Él quiere que permanezcamos firmes. Y ahí es donde yo creo que muchas veces está el problema. Que muchas veces por el afán de querer ganar personas para Cristo, ¿qué hacemos? Queremos adaptar cosas del mundo para meterlas en la iglesia. Según para hacer el mensaje más atractivo, ¿no? ¿Por qué no hacemos mensajes más divertidos para que haya más jóvenes, ¿verdad?, dentro de la iglesia? Como si la diversión fuera lo que provocaría que una persona realmente venga a Cristo. Pero cuando estamos haciendo eso, estamos creando fe o solamente de profesar que debemos de creer, ¿verdad? Mientras tú tengas ese tipo de cosas, va a haber gente llegando a la iglesia. Pero ¿qué tal si quitamos todo eso y nos quedamos con la palabra? ¿Qué pasa? La gente se va. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando diversión, están buscando entretenimiento. Y es lo que Cristo dice, no se dejen engañar por esas cosas. La base, la autoridad para todo lo que ustedes son es mi palabra y soy yo. No necesitamos hacer cosas extraordinarias para ganar la atención del mundo para que ellos vengan a Cristo. La palabra de Dios es suficiente, ¿verdad?, para atraer personas a Cristo. Entonces, la iglesia sí ha sido llamada a vivir en medio de este mundo, pero no formar parte o ser parte de este mundo, ¿ok? Ahora, la próxima vez vamos a ver algo muy serio. Y eso es cómo fue que el mundo poco a poco comenzó a meterse dentro de la iglesia de Pérgamo y cómo Cristo, por amor a esta iglesia, la confronta. No la dejó, ¿verdad? La confronta y por eso es que trae la espada en la mano, porque viene a hablar seriamente con la iglesia de que debemos de tomar muy en serio la condición espiritual de la iglesia y no tolerar lo que él precisamente aborrece. La Biblia dice, ¿verdad?, que cualquiera que sea amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios, ¿ok? Entonces vamos a dejarle por el momento allí y vamos a terminar con oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das tantas advertencias en ellas, aún en estos mensajes que tenemos, en este caso la iglesia de Pérgamo, que pues estaba permitiendo, Señor, este tipo de cosas. Se estaban adaptando a este mundo. Algo que tú nos pides y nos ordenas que no sea así. Te pedimos, Padre, que como iglesia siempre podamos estar firmes en tu palabra y que podamos proseguir adelante, Señor, siendo fieles a predicar tu palabra sin introducir al mundo en nuestras vidas. Te pido que podamos ser la luz de este mundo oscuro sin ser parte de este mundo oscuro también. Y danos la firmeza y la fidelidad, Señor, en un mundo que pues vive presionando al cristiano para que se conforme más y más a adaptarse a este mundo horrible. Gracias, Padre, te doy y te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.